En verdad, una bendición ha sido para todos nosotros este fin de semana de los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos están los principios de Dios, ¿no es cierto? Los principios eternos que revelan su carácter. Esos principios que en verdad son para nosotros en esta tierra. Y vamos a ver en esta tarde cómo el principio de Dios está interpretado en el 6º mandamiento de no matarás, que fue adaptada a esta humanidad, a nosotros. Y por eso tenemos aquí estos miembros del panel. Ellos ahora nos vamos a sentar y vamos a comentar en ello, pero antes de ello quisiera que se presenten cada uno de ustedes, empezando con mano izquierda aquí, o derecha.
Mi nombre es Rubén Darío Sánchez.
Mi nombre es Justino Aguilar.
Mi nombre es Antonio Huerta.
Me llamo Noemí Escamilla.
Y no nos sorprendamos que al escuchar referente a este mandamiento de no matarás, que vamos a ver cómo el ser humano, el corazón del ser humano se ha desviado tanto de Dios. Pero al saber eso, el ser humano debe conocer y entender su necesidad y regresar a Dios. Por lo tanto, vamos a abordar este tema del 6º mandamiento, no matarás. ¿Qué en verdad dice ese mandamiento? Primeramente, a leerlo, ¿qué me dice ese mandamiento? Y además, vamos después a verlo, cómo es que se interpreta o qué significado tiene más profundo, un significado más profundo en lo espiritual. Por lo tanto, ¿alguien quiere comentar de lo que en verdad dice ese mandamiento a leerlo así?
Cómo no, sí, pastor. Sencillamente el mandamiento es tan claro, ¿no? Dice, no matarás, lo cual implica claramente que no debemos tomar la vida de otro ser humano. El mandamiento fue dado por primera vez escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13. Lo encontramos ahí, dos palabras, no matarás. Y esto fue en el contexto de la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Como principios ahora, después de haberlos salvado, Dios les dijo, aquí está, esta es la carta magna que les entrego a ustedes para que vivan en base a ello. Y entre los 10 mandamientos encontramos nosotros el mandamiento no matarás. Pero aún antes de eso, el mandamiento no matarás, obviamente ya estaba en vigencia, ¿no? Encontramos nosotros el relato de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, donde Caín, después de haber ofrecido al mismo tiempo que su hermano una ofrenda a Dios, viendo que Dios no responde de la manera que él quería, ¿verdad? Invita a su hermano al campo, lo invita a salir y le quita la vida. Y entonces Dios le habla del cielo y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No? ¿Dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Obviamente es claro, ¿no? Que desde antes de que el mandamiento existiera ya por escrito, Dios, de alguna forma u otra, se los había hecho saber a la humanidad existente.
Así que el mandamiento no fue dado solamente allí en Éxodo 20, sino ya existía, como has dicho, ¿no es cierto?
Correcto, sí. Los principios, de paso, los principios de Dios, que son los mandamientos, ¿no? Son eternos. Y si son eternos, existían antes de que fueran codificados, dados por escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, después de la salida de los israelitas de Egipto.
Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar sobre ese mandamiento? Porque nosotros entendemos que en la Biblia había una diferencia si alguien intencionalmente mataba a alguien o si era por un accidente. ¿Quieren comentar sobre eso? ¿Qué diferencia había en eso y por qué, cómo Dios lo dijo?
Bueno, el Señor tuvo cuidado de eso porque muchas veces se cometen accidentes que provocan la muerte de alguien y que no hay intencionalidad alguna. Por esa razón, Dios les permitió que tuvieran las ciudades de refugio. Así que al lado del río Jordán puso 3 ciudades de un lado del río y 3 ciudades del otro. Y lo hizo con el propósito que si alguien mataba accidentalmente a alguien, podía correr a alguna de esas ciudades de refugio. Porque si no corría, el vengador de la sangre, que era un pariente del muerto, podía vengarse de él. Porque era sangre por sangre, cuerpo por cuerpo, vida por vida. De manera tal que Dios puso esas seis ciudades que eran una protección para que todos aquellos, si alguien estaba hachando, por ejemplo, y se caía el hacha y le pegaba en la cabeza a un compañero y lo mataba, salía corriendo rápidamente a alguna de esas ciudades porque sabía que si venía un pariente del muerto iba a perder la vida él. Y se quedaban en esa ciudad hasta que el sumo sacerdote moría. Y ahí se hacía un juicio y se sabía si realmente había sido accidental o no. O sea que Dios en forma muy especial tomó cuidado de todas esas cosas, del que cometía un crimen accidental sin intencionalidad y aquel que lo hacía con intencionalidad.
Y quizás el mismo mandamiento, yo lo estaba leyendo en inglés, leí una versión en inglés que decía do not kill y otras versiones que decían do not murder. ¿Qué diferencia encontramos en esas dos palabras?
En realidad, en el hebreo es do not murder. No asesinarás, dice. Esa es la palabra correcta.
Exacto. Los teólogos he visto que es lo que ellos usan, no cometer homicidio, ¿no es cierto? Muy bien, ¿alguien más puede querer comentar sobre este mandamiento?
Sí, pastor. Un ejemplo que encontramos nosotros en la Biblia se encuentra en 2 Samuel cuando el general de David, Joab, mató a Abner sin estar en la guerra. Uh-huh. Obviamente Joab había matado personas en la guerra, cuando salían los generales eran los que encabezaban la batalla, ¿no? Y salían al frente del enemigo y era a quitarle la vida a los seres humanos, ¿no? Sin embargo, en cierto momento, porque Abner le había quitado la vida a Asael, hermano de Joab, en un encuentro que habían tenido, uno de los primeros encuentros que tuvieron la casa de David, el ejército de David y el ejército de Saúl, que ya estaba muerto Saúl, pero la casa de Saúl, ¿verdad? Y Asael murió por mano de Abner. Cuando Abner y David intentaron hacer el pacto de paz nuevamente, y Joab lo tomó en cierto lugar sin estar preparado Abner, sin esperar el momento y sin saber, Joab le arrebató la vida. Y es interesante notar en la Biblia cómo David claramente le dijo que no estaba bien el asunto, ¿no? Yo sé que se encuentra aquí, si tenemos oportunidad de leer aquí en la Biblia, cómo no. Capítulo 2 de Samuel, capítulo 2, verso 21 y 22 quizás.
2 de Samuel, tenemos aquí el capítulo 3. Quisiera leer el capítulo 3, verso 27 y verso 28. Dice así, relatando la historia esta. 2 de Samuel, capítulo 3, verso 27 en adelante dice: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Ahora note el verso 29. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. No estaban en la guerra. En la guerra era permitido quitar la vida, ¿no? Uh-huh. Pero en tiempos de paz, como lo hizo Joab en esta ocasión, era un asesinato. Sí. Como se dice en inglés, do not murder. Right. Y eso fue precisamente lo que hizo a Joab. Después mató a Amasa también, uh-huh, en la misma forma, con una traición, ¿no? Y eso sí, David nunca estuvo de acuerdo con ese asunto. Así que Dios no está de acuerdo en el asesinato. Cuando sucedía en la guerra, estaba permitido.
Es muy interesante lo que ha comentado el pastor Justino. Pero queremos sentar un poco más al significado más profundo y espiritual de este mandamiento, ¿no es cierto? Porque en sí creo que Jesús dijo algo referente al mandamiento no matarás. ¿Y qué dijo él? ¿Alguien quiere comentar sobre esto? ¿Cómo no?
No sé si estoy hablando.
Adelante, siga, pastor.
Si nosotros vamos a Mateo, yo creo realmente que aunque los mandamientos están en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que ir al Nuevo Testamento.
Amén.
Y encontrarlos allí, encontrarlos especialmente de los labios del propio Señor Jesucristo. Y Él lo amplió de tal manera que no tenemos duda. Dijo, por ejemplo, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio. Uh-huh. Y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Y agrega lo siguiente, pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Uh-huh. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que se llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Yo creo, mis hermanos, mis queridos colegas del panel, que definitivamente aquí está hablando de que nosotros podemos asesinar con la boca, podemos asesinar con el corazón. No necesitamos un revólver o una daga para cometer un crimen. Y realmente necesitamos entender un poquito mejor el sexto mandamiento. A veces uno se pregunta, ¿pero será que el sexto mandamiento tiene valor alguno? Y claro que lo tiene. Nuestro problema simplemente es que no lo aplicamos directamente. Y no lo aplicamos porque no nos damos cuenta que el matar no es solamente el acribillar a balazos a alguien. Por esa razón Jesús le habló a los fariseos justamente, que creían que como nunca habían matado a nadie, estaban libres y estaban limpios ante la ley, pero al mismo tiempo había en sus corazones a veces resentimientos y odios, y Jesús sintió el odio de ellos, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos pueden ser así también. Nosotros podemos matar con el pensamiento. Fíjense que algunas de nuestras actitudes pueden causar tanto dolor a otra persona, que pueden acortarle la vida a otra persona, el estrés que le provocamos y tantas otras cosas. De manera tal que la amplitud que Cristo le da a este mandamiento es muy profundo. Porque en realidad el matar es el fruto, pero lo más importante es la raíz de ese fruto, que es el sentimiento que está en el corazón.
Exacto. Me permite una palabra. Al escuchar al pastor Sánchez, me vino a la mente la palabra espíritu. Y me transporté a un hogar donde quizá el padre o la madre, en un arranque de ira, quizá porque anda muy cansado, porque trae problemas, le habla a sus hijos, o la esposa le habla al esposo, o el esposo a la esposa le habla de una manera que lo hiere. Entonces ahí, según lo que usted dijo, pudiéramos decir que está matando el espíritu, ¿no? Y me impacta eso como madre, porque creo que, y quizá las madres que me escuchan aquí y las televidentes que nos están viendo a través del mundo, muchas veces nos sentimos cansadas, traemos problemas, tenemos muchas cosas que hacer y quitamos a los niños con un grito o descargamos nuestro enojo con ellos y estamos matando su espíritu. ¡Qué triste!
Hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Yeah. Es cierto. Gracias por el consejo.
Noemí es una consejera y ella sabe muy bien ese asunto. ¿Cuántas veces nosotros tornamos a nuestros hijos handicaps, no sé cómo decirlo en español, es una palabra tan linda en inglés, incapacitados? Uh-huh. Emocionalmente, porque nosotros matamos con las palabras.
Así es.
Matamos o sanamos, cortamos o curamos. De manera tal que lo que dice Noemí es precioso. ¿Cuántas veces los padres le ponemos etiquetas a nuestros hijos que las llevan el resto de sus vidas? Y no pueden superarse debido a eso. Y los que más tendríamos que haber ayudado en el fortalecimiento del carácter de los niños somos los que más los arruinamos muchas veces, ¿no?
Así es.
Yeah. Quizás estamos viendo aquí cuán abarcante es este mandamiento. No solamente incluye la parte espiritual, también la parte física, sino también la parte emocional. Y emocionalmente, el pastor acabó de leer Mateo 5, 21 y 22. Y otra cita también que... corrobora lo que él acabó de mencionar, es en Primera de Juan 3:15. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Wow, dice uno, no, este es algo fuerte, duro, porque cuán fácil es, ¿verdad? Ese es el pecado quizás que tanto cometemos, pero que bien lo sabemos esconder. Por dentro, yo por fuera, yo puedo aparentar que estoy bien con todos, pero por dentro, si yo guardo odio, si yo guardo coraje, si yo guardo ira contra una persona. En Santiago, también el capítulo 3, dice que ese tipo de basura que a veces dejamos que haya en nuestra vida, dice que es terrenal, animal y diabólica también. Y personalmente yo he descubierto que si hay algo que destruye tanto a la vida del cristiano adventista y cualquier otro cristiano, es este mandamiento en el aspecto emocional afecta tanto a la vida del ser humano que solo Dios es el que puede hacer esa limpieza en nuestras vidas y sacar de nosotros el odio, el rencor, el coraje, las envidias, los celos. Y para mí fue una experiencia tan grande cuando el Señor hizo ese milagro en mi vida. Y solo puedo compartir quizás brevemente. Tuve una experiencia tal donde había en mi corazón odio, envidia, coraje, celos por un familiar nuestro de parte del lado de mi esposa. Y era tan difícil eso. El pastor Huerta, sí, predicando en la iglesia, hablando del amor de Dios, pero muy por dentro yo sabía lo que había dentro de mí. Y yo clamaba a Dios, Señor, ayúdame, yo no puedo, yo no quiero vivir así. Y no se me olvida en una reunión de obreros, una reunión de pastores, usualmente mi esposa me acompaña, esta ocasión yo fui solo. Y no se me olvida esa ocasión estando en el hotel, llegando ya a descansar por la noche. Una vez más se me viene a la mente recordando toda esta situación del odio, el celo, la envidia que había contra esta persona. Y dije, Señor, yo no quiero esto, saca esta basura de mi vida. Y leyendo ahí en Santiago el capítulo 3, cosa que quizás ocasionalmente en su misericordia Dios obra de esa manera, abrí la Biblia y encontré esta cita. Y Dios ahí me habló y me dijo, Antonio, si tú tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, animal, es diabólica. Y ahí yo me puse a llorar. Señor, perdóname, lávame, límpiame. Seguí leyendo los siguientes versículos y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Dos sabidurías. Y yo dije, Señor, yo no quiero la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Yo quiero la sabiduría del cielo. Y créanme que Dios es el único que puede hacer ese milagro en nuestras vidas si se lo pedimos.
Amén. Qué lindo es eso.
Maravilloso es el Señor. Pastor, al escucharte, otra vez mis pensamientos fueron a... Qué hermoso que Dios puso este mandamiento ahí, porque ese mandamiento aún en nosotros como persona, como dijo el pastor Huerta, si abrigamos estos sentimientos, nosotros mismos nos estamos matando. Así que Dios en su grande amor y misericordia nos dio este cerco de de la ley, de los mandamientos, de tal forma que cuando vamos y nos damos cuenta que tenemos eso, como sucedió con el pastor, entonces abrimos, le damos entrada libre o tenemos la oportunidad de darle entrada libre al Espíritu para que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros.
Amén.
Sí, diga pastor. Dijo Jesús que si nosotros venemos al templo a adorar, ¿verdad? Y tenemos algo contra nuestro hermano, que dejemos allí el presente, ¿no? Y vayamos y lo busquemos y nos pongamos en paz con nuestro hermano. Obviamente, la raíz viene en el corazón, en la mente, ¿no? Cuando nosotros pensamos y meditamos. Hay una expresión, y no recuerdo quién lo dijo, no hace mucho que lo leí, dice que el que guarda rencor o transgrede algunos mandamientos en contra de algunos de los seres humanos debe cavar, y no perdona, debe cavar dos tumbas. Una para el que le hace el daño y la otra para él mismo, ¿no? Porque efectivamente nosotros nos quitamos la vida cuando no estamos dispuestos a perdonar a aquella persona, sino la acosamos con nuestras propias palabras o nuestros propios hechos. Uh-huh. Yo perdí a un hermano asesinado por alguien, ¿no? Yeah. A cuchillo. Y le soy franco que antes de conocer al Señor, mi intención, por sobre todas las cosas, era algún día poderle quitar la vida a esa persona, ¿no? Y cuando he dado mi testimonio, algunas personas dicen, pero pastor, usted no sería capaz de hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y yo le digo, cuando uno no está con el Señor, es capaz de hacer cualquier cosa. Y muchas veces, aun cuando estamos con el Señor, podemos uh-huh. tropezar también. Y yo recuerdo haciendo preparativos para estas cosas con todos mis hermanos, ¿no? Y lo digo no a base de orgullo, sino a base de tristeza y vergüenza ahora, ¿no? De poder haber intentado querer hacer algo así, ¿no? Sin embargo, el Señor vino a mi corazón. Y llegó el momento en que yo encaré a mis hermanos, soy el menor de los varones, y les dije, mire hermanos, yo no quiero ser parte de este asunto más, ¿no? He conocido un camino mejor, y Dios dice, no matarás, y eso implica no quitar la vida a una persona. Si ustedes quieren seguir adelante con sus planes, ese es asunto de ustedes. Yo más no quiero ser parte de él. Lo que yo haya dado, lo que haya hecho, olvídense de ello. No quiero ninguna cosa para mí, sencillamente quiero estar fuera de este asunto. Y les animo a ustedes para que hagan lo mismo. Y me dio tanto gusto en mi corazón de ver que el asunto completamente se deshizo. Después de todos nosotros estar tan enojados contra este asunto y haber prometido tantas cosas en la tumba de nuestro hermano, ¿no? Pero al ver lo que Dios manda, el mandamiento que llega al corazón y le atraviesa uno el alma y le dice, no matarás, entonces Dios de alguna forma quebrantó mi corazón, ¿no? Y le doy gracias a Dios por ello, porque debía haber cavado entonces dos tumbas.
Así es.
Sí,
así es.
Y le doy gracias por no dejarme hacer eso.
¿Cómo? Y qué lindo que usted permitió que el Espíritu Santo trabajara en su corazón, es que claro. Obró de esa forma también.
¿Cómo?
Porque al leer la Biblia uno encuentra, ¿no es cierto?, hasta dónde el espíritu malo y el demonio lleva a una persona, a un país, a un pueblo. Leemos en la Biblia que personas que mantuvieron en su corazón esa maldad, venganza, odio, ¿hasta qué punto llegaron? Que el mismo Dios dijo, cuando vayan a esas naciones, ustedes entren a esa tierra donde hay esas naciones paganas. Él dijo que ahí aún las gentes, lo que hacían, ¿ustedes recuerdan lo que hacían ellos?
¿Cómo no?
Que aún daban a sus hijos al fuego. Hasta ese punto de matar a sus hijos. Por lo tanto, hay que poner atención al mandamiento, no matarás. Porque si no, el diablo nos posesiona, ¿no es cierto? Nos controla, pero Dios está ahí para ayudarnos. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más quiere decir algo más referente a este mandamiento y en su profundidad, en lo que es la parte espiritual del mandamiento, no matarás? Sigue, pastor.
Bueno, yo sencillamente quisiera añadir que el mandamiento fue dado en el contexto de la liberación de la esclavitud.
Amén.
Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Juan 8:31. Y cuando lo escucharon los fariseos, escribas que estaban ahí, le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y entonces Jesús les dijo, todo el que hace pecado es esclavo de pecado. Y obviamente el pecado es el quebrantamiento de los principios, de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y cuando uno practica cualquiera de quebrantar cualquiera de los mandamientos, es un esclavo literalmente del mismo Satanás, ¿no?
Así es.
O sea, es llevado uno sin resistencia a aquello. Sin embargo, cuando Dios viene al corazón y cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, entonces hay un cambio de vida. Es despertado uno a una nueva vida, de la muerte del pecado a la resurrección de vida. Y entonces comienza uno a ver una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Y entonces los mandamientos hacen sentido. Dios te ha levantado a ti, me ha levantado a mí, me ha dado vida, te ha dado vida a ti. Y entonces hay sentido de comprensión de estos mandamientos, principios que Dios tiene.
¿Cómo? Amén. Creo que pastor Rubén Darío Sánchez iba a decir algo más de este mandamiento.
Creo que el pastor lo ha resumido el pensamiento que tenía en ese momento. Creo que en cierta medida todos nosotros somos asesinos, porque en algún momento tenemos algún pensamiento que no deberíamos tener. Lo hermoso es poder tener, como dice la hermana Noemí, el Espíritu de Dios en el corazón. Y así como Antonio fue y se arrodilló y lloró lágrimas amargas y pidió perdón, que esa fuera nuestra conducta, qué hermoso sería.
Amén.
Hay tantas cosas en la vida que nos producen no solamente ansiedad, sino a veces rabia, nos producen rencor. Y a veces se guardan por generaciones y se guardan y se guardan. Uh-huh. Y estamos aún en una iglesia, estamos reunidos y sentimos en nuestro corazón algo contra un hermano. Y el Señor es claro, no hay duda. El que guarda algo contra su hermano es un asesino. Cuando nosotros racionalizamos eso, y generalmente lo racionalizamos, pero cuando lo pensamos en toda su profundidad, nos hace temblar.
Así es.
Porque cada acto nuestro, cada acción nuestra, cada pensamiento nuestro queda registrado en los libros de Dios. Y algún día seremos responsables de dar cuenta de ello.
Qué hermoso Dios es al decirnos estas cosas, para que nosotros podamos gozar de la vida y que otros gocen de la vida también. Estábamos diciendo referente al mandamiento, el sexto mandamiento de no matarás, y cómo en sí ese mandamiento tiene un significado más profundo, más en lo cual Jesús dijo y lo cual explicamos aquí ya. Y quisiera leer algo que mi autora favorita también escribió en Patriarcas y Profetas, que dice lo siguiente: todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, el espíritu de odio y venganza, o el abrigar a cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Así es que creo que se ha explicado eso ya en este panel, pero quisiera que ahora pensemos no solamente del mandamiento que dice quitar la vida de otro, de nuestros semejantes. ¿Acaso no se aplica ese mandamiento a nuestra propia vida, a nosotros mismos?
¿Me permiten? Al escucharte hacer esa pregunta y al recién escuchar las letras de lo que cantó Maritza, algo bello hizo Dios en mi ser. Llevó mis pensamientos precisamente a, ¿será que yo misma puedo quitarme la vida? ¿Y cómo sería eso? Y esto lo hago a manera de pregunta para reflexión, para nosotros aquí, para ustedes que nos acompañan en este día, en esta ocasión, y para ustedes televidentes que nos están viendo, para reflexionar: ¿será que yo mismo esté acortando mi vida o esté quitando mi vida? Y mi pensamiento va a Dios nos hizo a su imagen, con dotes, con dones, con facultades, y no es extraño encontrarnos nosotros mismos, que creo que todos en algún momento u otro hemos minimizado nuestra habilidad, hemos apocado o hemos subestimado, y al hacer eso continuamente creo que estamos apagando una luz que Dios puso ahí, que nos dio al nacer, una vida, sí. Esa es mi idea. ¿Qué piensan ustedes?
Hermana Noemí, yo quisiera mencionar algo al respecto de este asunto. Siempre me ha gustado construir cosas. Y hasta la edad de los 20 y tantos años tenía cierto temor por la crítica de construir cosas, ¿no? Siempre queriendo hacer bien, y no querer ser criticado, ¿verdad? Fui el menor, como dije, de los varones en mi casa, así que 5 varones más grandes que su servidor. Y cuando hacía algo equivocado, ellos registran muy bien, ¿no? Nuestros hermanos, y siempre le recuerdan esas cosas a uno. A veces, no en una forma de ellos ofensiva, pero uno a veces la recibe así, la crítica, ¿no? Y entonces uno se apaga un poco. Así que pasaron los años y entonces por allá le da los 27 años más o menos, yo creo, luchando conmigo mismo, ¿no? Y ya conociendo el mensaje de Dios, y yo creo que Dios me armó de valor, ¿no? Y yo dije, no tengo que seguir así, ¿no? esta vida tiene que cambiar, yo quiero disfrutar la vida. Dije, no, y me refiero a proyectos más o menos que implicaban el ser vistos y que implicaban errores, ¿no? Y posibles fracasos, ¿no? Así que yo me lancé y dije, quiero hacer esto y esto y esto. Varias cosas que quería hacer. Una de ellas, recuerdo en cierta ocasión, quería levantar una barda, ¿no? Y mi anhelo era hacerlo con mis propias manos, lo quería hacer. Y dije, ¿qué? Se cae la barda, ¿no? Y mataba mi espíritu, como dice nuestra hermana, la doctora aquí, a Noemí. Finalmente dije, bueno, la gente puede decir que es lo que quiera. Yo voy a hacer la barda y si se cae la vuelvo a hacer otra vez. Así es que me puse a hacerla. Lo mismo me sucedió queriendo aprender carpintería, ¿no? Haciendo gabinetes de casa, ¿no? Y es algo que me gusta, las manos me fascina hacerlo, ¿no? Y por tiempo no lo hacía, ¿no? Hasta que un día le dije a mi esposa, ¿sabes? Ha llegado el momento, ¿le? Y yo voy a aprender, es algo que me encanta, le digo, yo quiero aprender a hacerlo. Así que comencé y le digo que antes de hacerlo, pues estaba acabando una tumba para mí mismo, ¿verdad? Al matar el gozo y la alegría que sentía de construir cosas. Y ahora, cuando quiero hacer alguna cosa, pues me gozo, ¿no? Tomé algún tiempo para aprender y aprendí, y es una alegría poder ver un proyecto terminado, hecho por sus propias manos de uno, ¿no? Cometí algunos errores, pero con el tiempo se perfeccionó el asunto y ahora podemos hacerlo. Bien, así que es cierto, mata uno el espíritu, el talento, el don que Dios le ha entregado a uno.
¿Y de qué otras formas y maneras podemos cortar nuestra vida o nuestra vida en sí?
Me tocó un elemento muy
importante, ¿no es cierto?
Sí, casi peligroso, diría. Yo no creo que nosotros en el panel deberíamos discutir esto, pero ella tocó en cierta medida el tema del suicidio. Y hay varios tipos de suicidio. Está el individuo que por vicios o por mala conducta va matándose a sí mismo. El fumador, el drogadicto, el tomador, el trasnochador, el vividor, ¿no es cierto? Sí. Lentamente se está matando a sí mismo, lo cual ante Dios es un pecado. El que no duerme las horas que debe dormir, el que no come bien, todo aquello que viola nuestro cuerpo es una manera de autoeliminarse, de matarse. Nosotros no queremos entrar en el tema del suicidio, que es otro tema, hasta dónde es pecado, no es pecado y demás. No lo vamos a tocar a menos que el director del panel lo diga. Tenemos otro problema muy grave, que es también el aborto, que yo no creo que tendríamos que discutirlo aquí, pero en este país mueren 1.600.000 niños por año que son muertos antes de nacer, que es asesinato. O sea, nosotros podemos racionalizarlo y decir lo que queramos, pero es asesinato. Esa gestación es un ser humano. Es curioso porque ya se le puede poner una cuenta bancaria a un niño que no nació todavía, pero al mismo tiempo se le da autorización por medio del gobierno y las leyes de matarlo. O sea, son temas que creo que fue, me parece que fue Justino que mencionó el asunto de la guerra, que en cuanto a matar en la guerra, ¿no es cierto? Toda guerra es aceptable o no. Habría muchos ejemplos que poner, ¿no es cierto? Pero todos esos temas nos llevarían a nosotros muchas horas de discusión. Pero creo, como Noemí dice, que el cuidado de nuestra salud, no solamente física, sino también emocional, porque el individuo que cultiva malos pensamientos se está matando. El individuo que tiene odio en el corazón se mata a sí mismo. Sino también en todos los terrenos, moralmente, espiritualmente. Un individuo que tiene problema con alguien en la iglesia, espiritualmente está muerto, está matándose. De manera tal que es tan amplio este mandamiento, y Jesús creo que lo hizo bien claro. Y creo que nosotros hemos ido, sin darnos cuenta, entrando en ese terreno tan, tan difícil, ¿no?
Bueno, lo que yo quisiera yo agregar aquí un poquito, el asunto de... Pienso yo que a veces tiene mucho que ver con qué paso, qué voz es la que nosotros seguimos. O aceptamos las mentiras del diablo o aceptamos las verdades de Dios. Y eso puede matar nuestro espíritu si escuchamos la voz y creemos en las mentiras del diablo, o si escuchamos la voz y creemos en lo que Dios dice que soy yo. Para Dios, yo soy de alta estima, yo soy como la niña de sus ojos, yo soy especial, la sangre de Jesús fluye por mis venas. Entonces, automáticamente mi espíritu, ¿qué pasa? Se eleva, me siento bien, y ese es el mismo sentir que tengo hacia los hijos de Dios. Pero cuando yo hago caso a la voz del enemigo, que es el padre de toda mentira, y el diablo dice que no sirvo, pues yo voy a mirar a otros como que no sirven tampoco. Y el diablo dice que yo soy malo y así voy a mirar a medio mundo. Así que pienso yo que tiene mucho que ver qué voz escuchamos nosotros cada mañana. Yo le mencioné hace en el tema que un servidor impartió que cada mañana tú y yo tenemos una agenda. Está la agenda de Dios, está la agenda del diablo. Y tú y yo tenemos que decidir si queremos seguir la agenda de Dios. Vive tu vida como la has vivido siempre. No tomes tiempo para hablar con Dios. Pero si tú realmente quieres vivir bajo la agenda de Dios y quieres, como dice en Romanos 6, vivir en el Espíritu, ya no en las obras de la carne, tú y yo tenemos que escuchar su voz. Y para escuchar su voz, pues tenemos que dedicarle a Dios la primera hora o el tiempo que sea. Hablamos a veces de diezmar. Y cuando Dios habla del diezmo, no solamente habla de diezmar nuestro tiempo, no solamente habla de nuestros dineros. Así que yo pienso, si yo voy a diezmar a Dios de las 24 horas que Él me da de vida cada día, ¿cuál es mi diezmo de tiempo que debo darle yo a Dios? Y lo estoy haciendo. Y si no lo hago, será que es por eso que mi espíritu vive tan atormentado, porque no he tomado el tiempo para escuchar la voz de mi Padre.
Así es. Interesantes comentarios ustedes han hecho, y en verdad estamos llegando más profundamente a lo que al significado de este mandamiento: no matarás. No sé si alguien más quiere comentar sobre este mandamiento,
lo que estamos hablando ahora. Quisiera hacer un breve comentario. Es cierto que nos hemos enfocado bastante en el asunto de no hacerlo, ¿verdad? De que no debemos hacerlo, y cómo se hace y cómo se lleva a cabo. Pero el pastor mencionó algo acerca de la solución, ¿verdad? Algo interesante, nuestro Señor Jesucristo dijo en cierto momento en su ministerio, a medida que se acercaba a su crucifixión, ¿verdad? Dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y al meditar sobre ese pasaje, entonces nosotros, ¿a dónde vamos a seguir a Jesús? Y al seguirlo viendo de dónde estaba, y dijo el pasaje hacia adelante, Él iba directamente hacia la cruz, ¿verdad? Y es exactamente donde nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo también, a la cruz. Cuando nosotros morimos en la cruz, entonces nosotros podemos morir a nuestras inclinaciones terrenales, a los deseos carnales que nosotros tenemos. Después de que Jesús murió en la cruz, Él fue puesto en la tumba. Y de paso les quiero decir que los únicos que reciben el poder de la resurrección son aquellos que han ido a la cruz para morir. Resurrección a una nueva vida, ¿verdad? A una nueva criatura que es Jesús quien nos la da. Así que si nosotros queremos vencer sobre este pecado que nos trae muerte a nosotros también, no matarás, debemos seguir en pos de nuestro Señor Jesucristo e ir diariamente a la cruz, morir ahí, y entonces permitirle a Dios que nos lleve a la tumba y que nos resucite también al tercer día para tener el poder para vencer, ¿cómo no?
Qué lindo, qué lindo. Sí, quisiera aquí comentar algo más.
¿Cómo agregar algo a lo que dijo el pastor aquí. Precisamente en lo que dije anteriormente, de que algunos nos estamos matando al disminuirnos, al menospreciarnos. Y si alguno de nosotros nos hemos, al escuchar esto, decimos, esa soy yo, ese soy yo, entonces voy a estar muy consciente de eso, quizá, o puedo estar consciente. Pero aquí el pastor nos dio una clave, que si me doy cuenta, al leer el mandamiento, me doy cuenta que de alguna manera estoy deshonrando a Dios al transgredirlo, ya sea contra mi prójimo o contra mí mismo. Creo que lo que también dijo el pastor Huerta, el enfocarnos, cambiar el enfoque, me doy cuenta que estoy haciendo algo que Dios no se agrada de ello y que me perjudica, entonces en lugar de seguir enfocándome en eso y recriminarme o molestarme conmigo mismo por lo que estoy haciendo, ver a la cruz, emplear tiempo con el Señor cada día. Cuando vienen esos pensamientos, esos sentimientos a mi ser, el clamar su palabra que es poderosa, que nos da victoria sobre el pecado. Cambiar de enfoque de mí al Señor.
Amén. Qué lindo es eso. No, siga, Pastor Sánchez.
Después de todo, Pastor Camilla, las guerras, como dice Santiago, comienzan realmente de una manera curiosa. Estamos en guerra con Dios, y por estar en guerra con Dios es que estamos en guerra con nosotros mismos, y al estar en guerra con nosotros mismos estamos en guerra con los demás.
Así es.
Entonces tenemos que buscar la paz con Dios. Amen. Porque una vez que tenemos esa paz, tenemos paz con nosotros mismos, y esa paz la transmitimos a los demás en nuestra relación con los demás.
Amen.
Creo que lo que dijo el Pastor Huerta es tan acertado. Nuestra vida íntima es lo más importante, y hay que cuidarlo y protegerlo con celo y con afán, porque es lo más precioso que tenemos y es tan fácil que se destruya.
Sí.
Por eso la muerte cada día, Cristo, como decía el Pastor Aguilar, cada día muero en Cristo. Cada día me entrego a la mañana, muero figuradamente en Él.
Amén.
Y comienzo a vivir. ¿Qué diferente es nuestra vida? ¿Qué diferente serían nuestras iglesias, nuestras comunidades y el mundo entero? Amén. Si eso fuera una realidad.
Amén. Qué hermoso es eso, ¿no? Diga, Pastor.
Pastor, brevemente, el libro de Efesios capítulo 1, el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Cristo Jesús.
Repetidas veces el apóstol Pablo en esa carta, Filipenses, Colosenses y en algunas otras de sus cartas menciona en Cristo Jesús. Las bendiciones celestiales que nosotros recibimos, y él de paso hace una lista en el libro de Efesios capítulo 1, los primeros 10 versículos. Fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos adoptados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todas estas bendiciones debieran despertar en nosotros la estima propia que Dios quiere que tengamos, la correcta, ¿no? Porque Él lo dice y porque Él es el Padre de las luces que nos da bendiciones desde arriba del cielo.
Así es. Yo creo que el mejor dicho, San Juan 3:16, es texto clave, ¿no es cierto? Para tener el valor que Dios nos ha dado en nuestra propia persona. Que si miramos a la cruz, dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Me amó a mí, a ti, al televidente, ¿no es cierto? Si nosotros nos enfocamos en ese amor morando en nosotros y viendo el amor grande de Dios para mí, sé el gran valor que tengo ante Dios.
Amén.